Menos litio, más vida. Titular para la columna de Lucía Ami. Ahí vamos con la doctora en física, que ha desarrollado una cantidad de temas en estos últimos meses. Por ejemplo, la nanotecnología, la nanociencia. La nanotecnología aplicada en Uruguay, que la hay también.
Sí,
y
la
en
hay.
La región, la hay, dice Lucía. Bueno, parte de su trabajo es con nanotecnología, con nanociencia, y parte de su trabajo tiene que ver con esto, con sustituir el litio por sodio. La columna anterior, Lucía, explicó casi todo lo que tenemos que saber básico, los que no estamos en el tema, ¿no?, de litio. Me parece que el premio Nobel, el litio, las baterías, todo lo que tenemos que usa litio hoy en día, que es una cantidad de cosas que tenemos en la mano.
Sí.
Bueno, casi todo, computadora.
Sí, los dispositivos móviles, ya electrónicos, sí.
Bueno, y la cantidad de autos que circulan, también. Ómnibus, camiones hoy en día en el mundo entero. Pero bueno, también explicó los problemas que hay con el litio, tienen que ir a la columna anterior, algunos los va a repasar en este momento, y ahora algo que ella está investigando y estudiando, que es sustituir o por lo menos complementar el litio con sodio. Así que ahí vamos, Lucía.
Exactamente. Bueno, antes de empezar a hablar un poquito del sodio, me gustaría recordar que esto justamente que mencionabas, de que el litio está sumamente presente en todas las cosas que tenemos, no es casual, sino que es la mejor tecnología que tenemos al día de hoy para almacenar energía. Obviamente presenta algunos problemas, y de esos problemas, que creo que el más grave es, bueno, que es costoso, pero además el impacto medioambiental que tiene. A raíz de esos problemas surge como la inquietud en la comunidad científica de investigar alternativas para poder sustituir, ya sea total o parcialmente, estas tecnologías de litio. En particular, en el año 2022, la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, menciona o declara a estas tecnologías de sodio como tecnologías emergentes, y esto lo que hace es motivar a la comunidad científica a que es por ahí, ¿no?, a que hay que trabajar un poco en la investigación de este sodio. El litio, como les decía, presenta problemas en términos de contaminación, tanto en la extracción como después en el desecho, y el sodio tiene algunas particularidades similares al litio, digamos, que lo hacen como bastante prometedor para ser usado en tecnologías de almacenamiento. También hay que decir que el sodio obviamente tiene algunas dificultades, por eso no es hoy por hoy la tecnología que predomina.
Si no hubiéramos,
¿no?,
ido derecho para ahí, si era más fácil, estaba más disponible, ¿por qué no arrancamos por ahí?
El sodio y el litio coinciden en algunas cosas, y por eso el sodio es como un candidato prometedor para sustituir ese litio. En particular, ellos pertenecen al mismo grupo en la tabla periódica, y eso le confiere a los dos elementos algunas particularidades o similitudes desde el punto de vista químico y físico. Y bueno, y es el litio es el más livianito, digamos, de estos metales, y el sodio es el que le sigue. El sodio, aún así, es 3,5 veces más o menos más pesado que el litio. Entonces, bueno, como vos estuviste comentando previamente, lo hace no muy alentador para dispositivos que requieran tener una baja masa, ¿no? Que quiero que sea liviano. Bueno, el sodio no parecería ser lo mejor. Pero sí presenta algunas características positivas, como por ejemplo su alta estabilidad frente a temperaturas extremas. Entonces puede ser un buen candidato para tecnologías que de repente no las tengo que trasladar y que están en condiciones más extremas en términos climáticos. El sodio también, para fabricar, digamos, los dispositivos de almacenamiento, en principio no requiere algunos elementos como cobalto o como níquel, que sí lo requieren las tecnologías de litio y que son sumamente contaminantes. Entonces eso también hace pensar en que las tecnologías de sodio van a ser menos contaminantes, porque el ion que estoy usando lo es, y porque además todo lo que acompaña a ese sodio también es menos contaminante frente a las tecnologías de litio.
Bien, sí, entonces todos estos estudios del sodio son recientes, ¿no se puede decir?
Sí, son bastante recientes, porque las tecnologías en realidad surgen juntas, ¿sí? Porque
litio
cuando
y
se explora,
juntas,
claro,
sí.
en aquello que, bueno, había mencionado un poco la columna pasada, en aquello de que se le había dado carta libre a los científicos frente a la crisis del petróleo, de bueno, vamos a investigar opciones, el sodio aparece junto con el litio. Okay. Lo que pasa es que el sodio siempre dio, ya desde el punto de vista teórico, al ser más pesado, obviamente tiene menos cantidad de energía disponible por unidad de masa, ¿no? O sea, los dispositivos son más pesados. Y además, el ser más pesado implica que es un poco más grande, tiene una movilidad un poco más reducida, le cuesta un poco más moverse entre otros átomos. Y bueno, frente a ese panorama, se decidió ir por el litio porque además, o sea, estaban en una crisis, había que resolver el problema rápido.
Era un camino más corto el litio, básicamente.
Claro, era el que estaba, funcionaba, y entonces se decidió invertir en el litio. Llega un momento que, bien, está desarrollada la tecnología, se usa, y ahí es cuando nos podemos poner como humanidad a pensar, bueno, ¿y está todo bien o esto podría mejorarse? ¿Esto tiene problemas? Bueno, sí tiene problemas, la contaminación es uno, y ahí es cuando se empiezan a preguntar, ¿se puede sustituir por otra cosa? Y ahí dicen, sí, es verdad que estuvimos bichando un poco cómo era el sodio. Claro. Y va
también hay otro problema de extracción, es muy costoso, no sé cuál es más costoso hoy en día, pero aparentemente el sodio es un poco menos costoso que el litio.
Sí,
el litio.
Y más abundante, más abundante.
Bueno, ahí tenés otro tema, ¿no? Sí. Poníamos el ejemplo de Bolivia, que tiene litio, pero bueno, la decisión de que sea estatal y demás, una decisión soberana, que está muy bien, pero no tenés plata para sacarlo.
Sí, espantó inversiones que eran necesarias para que eso pudiera ser explotado.
Claro, sale muy caro, entonces ahí tenés otro
claro, otro factor que obviamente impulsa la investigación del sodio.
Bueno, pero hay avances en el mundo. ¿En el mundo o en China, digo?
Más bien que en China.
En el mundo chino hay avances.
China tiene bastante monopolio en este tema. China también domina bastante las tecnologías de litio, ¿no? Vale la pena aclararlo.
Okay.
Ellos tienen un claro interés porque además son los que desarrollan las tecnologías que después usan estas baterías. Entonces ellos están bastante concentrados ahí.
Bien.
Pero en particular hay dos empresas chinas que han desarrollado prototipos. Tenemos una que es CATL, que es CATL, es una empresa china que propone baterías de ion sodio, que ha hecho, ellos no fabrican en sí los automóviles ni nada de eso, sino que comercializan la batería para la aplicación.
Ah, okay.
Pero ya anunciaron que a partir de julio de este año y hasta diciembre de este año van a estar lanzando los primeros automóviles, en realidad vehículos, porque son camiones utilitarios, vehículos pequeños.
Que van a tener esta batería de CATL adentro.
Exacto. Por ahora se está comercializando dentro de China.
Okay.
No están viendo la exportación porque todavía tampoco tienen una fabricación como en masa. Pero las primeras pruebas estarían ahí.
Vos decías batería de ion sodio. ¿Qué quiere decir?
Bien, se puede decir tanto batería de sodio o de litio. Técnicamente es mejor hablar del ion sodio o ion litio. Porque el sodio y el litio, los dos, se pueden presentar en su forma metálica, ¿sí? que es una forma que es ligeramente inestable. Estos átomos, los dos, tienen la particularidad de que tienen acá me voy a poner un poco técnica, tienen su núcleo y después tienen un electrón que está poco ligado, poco unido a ese núcleo, entonces lo pueden perder. Eso hace que sean extremadamente reactivos. Cuando lo pierden, el litio o el sodio no quedan en su forma estable, sino que quedan en su forma iónica, quedan cargados. Entonces pierden ese electrón, van a quedar con una cierta carga. Por eso se aclara que es ion litio porque no está en su forma estable, y o ion sodio.
Perfecto. Y esta empresa china tiene la de ion sodio, ¿no es las combinadas de sodio y litio?
También generan las mixtas, que acá vamos a tener problemas más adelante, porque hoy por hoy, cuando nosotros hablamos de las tecnologías híbridas, en por ejemplo autos, lo que pensamos es combustión, motor de combustión y eléctrico. Pero si ahora pensamos en solamente un auto eléctrico, ya le sacamos el motor a combustión, existen o van a existir ya en muy poquito tiempo tecnologías híbridas que van a combinar baterías de sodio con baterías de litio, que se supone que van a como escoger el mejor momento para funcionar cada una de ellas.
Bueno, igual que hacían con combustión y eléctrico.
Exacto.
Supuestamente.
Sí,
bueno,
se
muy
optimiza
bien
para que eso sea así. Y ellos también desarrollaron esas tecnologías.
Esta empresa CATL.
Después hay otra más en China que a mí me pareció como súper interesante, que es la Hina o Hina, que también es china, es más nueva, surge en 2017, pero tiene la particularidad de que es un spin-off, o sea, son un grupo de investigadores o de gente de la academia que sale de la academia, monta una empresa y lo trabaja. Entonces, ellos trabajan en desarrollo, pero no son muy buenos haciendo la batería en sí. Entonces, ¿qué hacen? Son académicos, lo que hacen es generan patentes y a través de esas patentes colaboran en el desarrollo de estas baterías. Entonces, es como, yo al menos lo veo como un enfoque bien distinto. Uno está el enfoque de la producción y el otro está el enfoque del conocimiento básico y después la aplicación de eso, la generación de esa patente, pero no fabrican en sí las baterías. Y ellos sí ya han tenido algunas pruebas. no tanto en automóviles o en vehículos, sino en lo que se llaman dispositivos fijos de almacenamiento o formación de redes, que son serían como baterías que lo que hacen es almacenar energía, claro, en general renovable.
Cuando hay excedentes de energía en la red que se tirarían, digamos, porque ahí no va, se van a usar, porque con las renovables pasa mucho eso, están estos dispositivos de almacenamiento.
Son baterías, guardan, de sodio.
Claro, esas baterías guardan la energía cuando, por ejemplo, es de día y se está produciendo
mucho sol,
y la liberan cuando se necesita. Entonces hacen como una especie de buffer o de colchón energético.
Muy necesario para las energías renovables en este momento.
Claro, fundamental.
Eólica, solar y fotovoltaica. Que vos decías ahí, además que la batería de sodio, corregime si me equivoco, Lucía, pero en esto de la no movilidad no tendría tanto problema por el peso y demás.
Claro.
O sea, es una cosa estanco.
Sí,
ahí,
sí,
entonces está.
Está a pesar más, pero no te preocupes, ni siquiera te va a consumir energía. El problema del peso para cosas que se mueven es que tiene que quemar más energía para mover
para
más peso.
Para mover su propia masa.
O la molestia de lo que nos acostumbramos.
O un celular muy pesado.
Claro, un celular que te rompe el bolsillo. Okay. No lo queremos.
Ejemplos de China, pero ¿hay algún otro, Lucía, a propósito de esta sustitución o combinación de sodio y litio?
Exacto. En Reino Unido está Faradion, que está enfocada también a baterías principalmente de sodio, que de nuevo lo aplica en vehículos, pero también se centraron en almacenamiento fijo de energía para condiciones un poco más extremas en términos climáticos, para, sobre todo condiciones en frío, porque el sodio responde mejor que el litio en frío. Entonces este sería como otro esquema también que, en el que se puede empezar a pensar, sobre todo si queremos seguir migrando la matriz energética a fuentes renovables, ¿no? Porque, bueno, no todo el mundo tiene la ventaja de tener un clima de repente como el nuestro. Sí, se va a necesitar almacenar y generar energía en lugares en donde tenemos temperaturas un poco más extremas, y es fundamental que la batería lo soporte, que tenga un buen ciclado, o sea, de carga-descarga, que no se rompa muy rápido, y también que, por ejemplo, no explote o no se prenda fuego. Entonces, en términos de seguridad, este tipo de tecnologías que pueden trabajar en condiciones climáticas más extremas son importantes de desarrollar.
Hay ventajas comparativas potenciales ahí del sodio respecto al litio para ese tipo de escenarios.
Exacto. Sí.
Bien, algunos datos ha dado. Hay conflicto de interés porque Lucía a mí está investigando en este tema.
Voy a ganar el Nobel, me dijeron.
Va a ganar el Nobel.
Yo lo que espero.
A partir de no tocar nada, de sustitución de litio por sodio o combinación de litio por sodio, has dado un montón. No sé si querés dar algún dato más. Algunos son muy técnicos quizás para comprenderlos, pero hay un montón de motivaciones, como has explicado, para ir a por el sodio en lugar del litio.
Exacto, sí. O sea, desde la comunidad científica se promueve un poco las investigaciones acá en este tema y bueno, y en realidad capaz que hay que recordar un poquitito cómo es que funcionan las baterías. O sea, que es muy simple, voy a hacer un
repaso,
pero no nos tomes la clase después.
Pero un repaso muy simple. Sí, tenemos dos polos, uno positivo, uno negativo, y en este caso se mueven de un polo a otro, depende si estoy en el ciclo de carga o en el ciclo de descarga, se mueven electrones o iones, dependiendo de lo que tenga. De nuevo, nosotros tenemos el sodio y el litio en su forma iónica, o sea que es algo que ya está cargado, y eso se puede mover dentro de las baterías. Para eso lo que necesitamos es almacenarlos a ellos en algún lugar, no pueden andar sueltos por ahí, porque si no, no se van a mover de un lado al otro. En ese almacenarlos, había mencionado en la columna pasada que el litio se almacenaba en estructuras tipo mil hojas. Nosotros le llamamos laminares, es como que pusiésemos una hoja del material, el litio intercalado en el medio, otra hoja de material, como que el litio los va pegando. Y esa es una estructura que con el sodio, como es más grandote, se dificulta un poco porque se generan fracturas, se generan desgastes, se generan laminaciones, las láminas empiezan a despegar y eso hace que la tecnología envejezca mucho más rápido.
Los movimientos son más exigentes, más bruscos en el caso del sodio.
Sí. O sea, ya a él le cuesta un poco moverse, un poco más que al litio, y encima en ese movimiento estresa o rompe un poco esa estructura. Entonces, uno de los desafíos que hay con el sodio justamente es encontrar cuál es la combinación de materiales para los dos polos de esa batería que optimizan la batería. Lo vimos con el litio, no fue de una.
Pueden escuchar la columna anterior de Lucía, donde está todas estas décadas de desarrollo para ir encontrándole la vuelta al litio, que hay camino más corto.
Exacto. Y con el sodio va a pasar exactamente lo mismo. Dentro de los dos polos hay uno que es un poco más complejo de hallar los materiales, que es el ánodo, y es en ese en el que centré los estudios de mi tesis de doctorado.
El polo negativo.
Exactamente. Ese polo hay materiales...
¿Ánodo es polo negativo?
Sí.
Perfecto.
Cátodo positivo, ánodo negativo.
Perfecto.
Dentro de la variedad, digamos, de materiales que tenemos, nosotros proponíamos el estudio de uno de esos materiales que, vamos a decir todo, capaz que el Nobel no llega todavía, no es muy eficiente este material. También es real que para ver la eficiencia de la batería uno tiene que ver la combinación de los dos polos. Entonces, hoy no es eficiente, mañana, si de repente se encuentra el polo contrario, que combinado de una mejor eficiencia, podría ser un poco más prometedor.
No lo sabemos.
No lo sabemos, así que dejemos abierta esa puerta. Pero no, lo bueno que tiene es que es bastante estable. Entonces, en términos de eficiencia, no es el mejor, pero es bastante estable. ¿De qué se trata este material? Se le llaman titanatos, en este caso de sodio. Quiere decir que tengo titanio, oxígeno y sodio. Y la forma, recordando aquel material que dije para litio, que era laminar, en este caso es como si agarrara una hoja que está formada por titanio y oxígeno y la enrollara como si fuese un panqueque, y el dulce de leche de ese panqueque es el sodio. Queda intercalado de esa manera pegando esas
láminas. En vez de mil hojas, panqueque, dulce
panqueque,
leche.
Dulce ahora vamos de leche. Al panqueque,
perfecto. Otro postre.
Sí, yo creo que tendría que traer comida para la próxima.
Un tubito.
Un tubito, exactamente. Y son justamente de forma tubular y en mi caso los estudio en su escala nanométrica. Entonces son nanotubos que almacenan entre medio de esas láminas enrolladas, almacenan el sodio. Entonces, después de que se tiene ese material, que se sintetiza por una de las técnicas que también mencioné en su momento en la síntesis de nanomateriales, nosotros lo que hacemos es caracterizar las propiedades que tienen los materiales para ver si la aplicación funciona o no funciona. En mi caso yo no hice un prototipo, o sea, nunca lo combiné con otro polo ni armé la batería, pero sí, por ejemplo, estudié la conductividad de esos tubitos. Entonces ahí el proceso de conducción entre los tubitos es, primero, si logro mover el ion adentro del tubo, porque yo lo primero que quiero es que ese ion se pueda mover, si no lo puedo sacar de adentro, no me sirve. Se observa un movimiento como dentro del tubo, y después lo otro que quiero ver es si se puede mover entre un tubo y otro, si hacen contacto básicamente, ¿no? Como si puenteara dos cables, bueno, si puenteo dos tubitos, ellos se pueden mover. Y logramos ver que en el cuando se hace todo el estudio de conductividad, se ven esos dos fenómenos de conducción, el que es intragrano o intratubo y el que pasa del contacto entre los dos. O sea,
esto es tu trabajo de doctorado.
Eso es una de las caracterizaciones del doctorado, que es como una de las caracterizaciones de rutina cuando uno está estudiando este tipo de cosas, esta conductividad.
Estás estudiando vos en Uruguay, acá, sí. ¿Sabés de otros investigadores, investigadoras en el mundo que están desarrollando, sí, cosas similares, parecidas, buscándole, sí, la vuelta, sí, a que el sodio tenga características similares o mejores que el litio para almacenar, sí, y para batería?
Dependiendo de por dónde va la investigación, o sea, yo llego a trabajar en estos materiales porque me inserto en un grupo que ya trabajaba los titanatos con otros fines, por ejemplo, convertir energía solar a energía eléctrica, por ejemplo, detectar humedades. El grupo está en Facultad de Química, sí, es dentro del Departamento de Física de Facultad de Química. Yo lo estudié con un tutor de allí y con una tutora de Facultad de Ingeniería.
Y ahí vamos trabajo rumbo titanático.
Sí,
exacto. Y ahí vamos rumbo al Nobel.
Sí, claro. Entonces, sí, yo espero que llegue la carta.
Bueno, ahí vienen los comentarios de cierre de esta columna de Lucía Ami, de la doctora en Física.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.